Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, pendiente de una nueva parrilla de programación. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina que tuvo lugar el pasado 17 de abril. Tendremos como invitada a Pilar Galindo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología y presidenta de la cooperativa La Garbancita Ecológica. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Los derechos sexuales de las personas presas, del que es autor Daniela Melang, abogado penalista de Red Jurídica, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta internacional en la que España está a la cabeza del irrespeto a la mujer en la calle? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado para Hablando con nuestras abuelas y abuelos a Ángel García Villaverde, de 87 años de edad, que nos hablará sobre sus vivencias de toda una vida. Pautas para el buen uso del teléfono móvil. Este es el tema que desarrollaremos en Aprendiendo a ser padres y madres. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al también psicólogo Ángel Pozo. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Hacerlo a tiempo. Participa como narradora Sofía Tebar, estudiante de secundaria. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrera Volta. En la edición de hoy, David Estal, miembro de esta organización, entrevistará a Fernando Mafé, miembro del colectivo Valencia en Bici, que nos hablará sobre la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta iraquí Abdul Hadi Sadoun. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el Día Internacional de la Lucha Campesina, que tuvo lugar el pasado miércoles, día 17 de abril. Nos acompaña Pilar Galindo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología y presidenta de la cooperativa La Caravancita Ecológica. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio sobre el Día Internacional de la Lucha Campesina. ¿Desde cuándo se celebra?
Tiene su origen en una matanza que hubo en el estado de Dos Carajas, en Brasil, que se mataron por parte de los paramilitares a 19 campesinos sin tierra, que estaban mostrando su disconformidad con que los derechos de los campesinos estaban totalmente ninguneados.
Esto fue en 1996, ¿no?
Sí, y a partir del año siguiente, creo recordar, ya se empezó a hacer un Día de las Luchas Campesinas cada 17 de abril.
¿Y los promotores de este Día Internacional quiénes son?
Pues es la Vía Campesina, que es una organización de campesinos, pescadores, trabajadores sin tierra, o sea, un movimiento que se origina en el año 92 y que poco a poco ha ido cogiendo fuerza en el sentido de plantear cuál es la reclamación por el derecho a la tierra, pero también por el derecho a la vida, por el derecho a las semillas y por el derecho a una alimentación saludable. La reivindicación de la agroecología la recogieron hace unos pocos años también.
¿Esta Vía Campesina se refiere a campesinos y campesinas de Brasil o de otros países también?
Es a nivel internacional. Es verdad que en Brasil fue donde se produjo esta matanza, pero ya la Vía Campesina estaba constituida desde el año 92 en Mons, Bélgica. Una organización que había campesinos en ese momento de América Latina, incluso de Estados Unidos y Canadá. También había campesinos europeos, campesinos de Asia y campesinos de África. Lo que pasa es que luego esa red ha ido creciendo.
Y aparte de esta Vía Campesina como promotora, también hay movimientos sociales por la soberanía alimentaria, ¿no?
Efectivamente. Desde siempre la Vía Campesina ha tenido un objetivo, que era visibilizar las luchas campesinas y buscar aliados en los movimientos sociales, y los ha tenido fundamentalmente desde el lado de aquellos movimientos que estamos apostando por una alimentación diferente, sostenible, ecológica, que rompa la fractura que hay entre el campo y la ciudad y que recupere una cercanía. Y también lo que está pasando ahora es que se producen los alimentos en una parte del mundo, se consumen en otra, con lo cual el ciclo integrado de producción, distribución y consumo cada vez es un ciclo más globalizado. Entonces aquí aparece también la necesidad de abordar la cercanía entre residuos y alimentos, porque todo lo que significa la compostación de los residuos orgánicos que vuelven a la tierra es la forma de devolver la fertilidad. Si estamos hablando de un ciclo global localizado, pues realmente eso no se produce donde han sido cultivados esos alimentos, sino en un lugar radicalmente distinto. La idea de recuperar la economía circular y la estrategia residuos cero.
Luego iremos a analizar las características tanto de ese modelo agroecológico como el modelo de agricultura industrial. Entonces, si vamos delimitando un poco los términos, los conceptos, ¿a qué llamamos soberanía alimentaria?
Soberanía alimentaria es el derecho de las personas, de los pueblos y de los territorios a producir la alimentación que se necesita, cuidando la naturaleza y cuidando el que esa producción pueda mantenerse a lo largo de las generaciones futuras.
Este Día Internacional de la Lucha Campesina va dirigido no solamente a campesinos y campesinas, sino a un amplio espectro de organizaciones, ¿no?
Sí, estamos hablando de movimientos sociales, sindicales, universidades, medios de comunicación, es decir, va dirigido a una sensibilización muy grande. De hecho, una de las características de la movilización de este año con respecto a los años anteriores es que por fin Naciones Unidas, el 18 de diciembre, en su Asamblea General, adoptó la Declaración sobre los Derechos de Campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Eso es una novedad que obliga a los estados a proteger los asentamientos de campesinos indígenas, la tierra y las semillas, frente a la mercantilización y privatización que las multinacionales están consiguiendo con una globalización cada vez más evidente.
Si tuvieras que hacer, Pilar, una evaluación de lo que ha supuesto estas últimas ediciones desde sus inicios del Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿tú qué dirías?
Cada vez hay una mayor penetración de estos conceptos en determinadas partes de la sociedad. No podemos decir que toda la sociedad está vibrando con la soberanía alimentaria, porque entonces estaríamos en otro momento diferente al que estamos. Esto va penetrando cada vez más en movimientos sociales urbanos que tienen una preocupación por qué está pasando con este alejamiento entre el campo y la ciudad, con que haya unos derechos dignos de los agricultores, con que se paguen unos precios justos por los alimentos y que sean también a unos precios asequibles para la población. Es decir, se está mirando por la necesidad de comunicar y conmutar las necesidades del campo y de la ciudad.
Se ha publicado también un manifiesto con motivo de este Día Internacional de la Lucha Campesina.
La Vía Campesina hace su propio manifiesto, pero como nos llama en general a todos los movimientos sociales a sumarnos, la Garbancita Ecológica desde hace muchos años estamos haciendo nuestro propio manifiesto. En este caso estamos hablando de campesinos, consumidores y ciudadanos frente a la especulación alimentaria. Es decir, traemos el llamamiento de la Vía Campesina y lo adaptamos a lo que son para nosotros las necesidades y las demandas del aquí y el ahora, de lo que nosotros hacemos.
Pilar, en las constituciones, en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y las legislaciones internacionales se contempla ese derecho a una alimentación saludable, sostenible y a la soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, por un lado, habría que señalar que estamos en un momento de crisis del desorden alimentario internacional. Digo desorden con todas las consecuencias, porque realmente ese orden alimentario lo único que está promoviendo es la industrialización, mercantilización y globalización de la producción, la circulación y el consumo de los alimentos. Y eso está haciendo que los alimentos sean tratados exclusivamente como mercancías. Desde los movimientos sociales y otras instancias estamos señalando que el acceso a una alimentación saludable y sostenible para todas las personas y todos los pueblos, que es el concepto de soberanía alimentaria, está anclado en los derechos fundamentales protegidos por las constituciones y amparados por la legislación internacional. Es decir, estamos hablando de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 1948 y de los pactos internacionales suscritos por los estados que participan en Naciones Unidas y, en particular, los derechos económicos, sociales, culturales y alimentarios, que es donde estaría encuadrado el derecho a la alimentación. Es decir, por un lado, la legislación a nivel internacional está promoviendo que la alimentación sea un derecho y todo lo que conlleva, y por otro lado, el sistema alimentario internacional está amparando el que los alimentos solo se traten como mercancías, lo que despoja e impide que haya una alimentación saludable y suficiente para todas las personas. Estamos hablando de que, aunque se producen más alimentos de los necesarios, hay para 7.500 millones de habitantes, resulta que hay 800 millones que pasan hambre, 2.000 millones de personas padecen sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas al exceso y la toxicidad de los alimentos, y a la vez que estamos tirando el 30% de la comida que se produce. Todo esto está provocando un montón de problemas, gases efecto invernadero, una radicalización del cambio climático, climático que está rompiendo los ciclos biológicos de plantas y animales, con temperaturas más elevadas, deshielos en los polos, lluvias torrenciales, todos los efectos que estamos viendo. A su vez, toda la agricultura industrializada y química que emplea pesticidas, herbicidas, químicos en general, no solamente en la producción, también aditivos alimentarios en su industrialización, está provocando que se usen un montón de plásticos y está provocando contaminación en la alimentación, en el agua, en la tierra, en el aire, que tenemos unas islas de plástico flotando por los océanos. Esto está provocando finalmente una grave inseguridad y daños en la salud ambiental. Es decir, en lugar de que esos derechos internacionales reconocidos en las constituciones estén protegiendo la salud de las personas y del medio ambiente, nos estamos encontrando con todo lo contrario.
Y como alternativa a esa situación que estás planteando está la agroecología y un consumo responsable. ¿Qué es la agroecología?
Es, por un lado, una perspectiva de cómo trabajar los sistemas alimentarios y, por otro lado, un movimiento social que se está basando no solamente en las prácticas tradicionales, cuando hablo tradicional no son de los últimos 60 años, sino de cómo la agricultura se ha ido abriendo paso y, a la vez, en las demostraciones científicas cada vez más palpables de que se tiene que abordar la producción a favor de la naturaleza, porque es la única manera de proporcionar alimentos saludables teniendo en cuenta rotación de cultivos, variedades locales, recolectar en el punto óptimo de maduración, apoyar el consumo de alimentos de temporada en lugar de alimentos que encontramos en las estanterías de los supermercados de cualquier territorio que se harían en cualquier época del año. Y luego recuperar también el circuito de devolución de los residuos orgánicos a la tierra. Eso es lo que hace que sea un modelo que tiene mucha mano de obra, lo cual es mejor que tener mucha maquinaria y muchos pesticidas. Eso hace que se fije población en el territorio en lugar de tener una España vaciada y también contribuye a la fertilidad de la tierra. Hay que saber que si no tenemos una tierra fértil, que quiere decir sin químicos, pero fomentando los microorganismos que hay en el suelo, es difícil que tengamos unos alimentos que nos proporcionen todos los nutrientes. Y a su vez estaríamos no contaminando las aguas, reduciendo la huella de carbono y fomentando que pudiéramos avanzar en una alimentación que sea saludable para todas las personas.
Por lo que dices, el consumo responsable es ir en línea con estos argumentos que tú estás planteando, ¿no?
El consumo responsable es la contraparte que los productores necesitan desde el lado del consumo. Si solamente nos planteamos que necesitamos alimentos sanos, pero no nos preocupamos de las condiciones en las que han sido producidos, pues resulta que estamos yendo contra el modelo que sostiene al movimiento de familias campesinas y que les permite unas rentas dignas. Todo el vaciamiento de la población en el campo tiene que ver con ese descompromiso que por parte de los consumidores hemos ido teniendo.
Pilar, vamos a hablar de obstáculos que tiene este modelo de producción, de generación de valores por parte de la agroecología y el consumo responsable. Uno de ellos es que las cadenas de distribución controlan el 70% del mercado de alimentos ecológicos.
Sí, cada vez hay más penetración por parte de las cadenas que están trabajando en la alimentación convencional, están entrando cada vez más en los terrenos de la producción de alimentos ecológicos. Eso cambia completamente el modelo. El término que estamos acuñando es ecoconvencionalización, es decir, se produce sin insumos químicos, sin química, pero con los mismos paradigmas del modelo globalizado, que es una producción a gran escala, que es una producción que desconsidera las condiciones naturales de cada territorio y, sobre todo, al trabajar en modelo de gran distribución, está evitando que la economía de escala se acerque a la proximidad, a la temporada, a la cercanía, a una mirada entre el campo y la ciudad. Estos inversores están trabajando con el sello bio, pero realmente están dejando fuera todos los valores y todos los principios agroecológicos y no les importa no pagar los salarios dignos a los trabajadores que recolectan en las fincas, no les importa bajar los precios a los productores y aumentar la distancia entre el precio pagado al productor y el precio que paga el consumidor. Es decir, todos esos elementos están abonando que nos vuelva a pasar lo mismo que ha pasado con la producción convencional, es decir, que cada vez satisfaga menos y tenga más efectos secundarios en el territorio, en la producción, en que haya agricultores, que haya campesinos y que los consumidores seamos responsables, porque claro, si tú a un consumidor de alimentos ecológicos no le introduces el planteamiento de que hay que consumir lo que es de temporada, pues vamos a hacer una mera sustitución de un alimento con sello bio por el alimento que hacíamos antes, pero nuestro modelo va a seguir siendo despilfarrador y consumidor de un montón de energía.
El segundo obstáculo es este que estás diciendo, el desconocimiento agroecológico de la población. Un 40% consume comida ecológica solamente una vez al mes.
Sí, esto es una encuesta que se ha desarrollado en nuestro país. Hay un desconocimiento muy grande, ni siquiera entre las personas, como bien dices, que comen ecológico, hay un conocimiento sobre estas cosas. Pero lo más importante para nosotros ahí es que la población en general lo desconoce, pero también la clase política y muchos de los técnicos y científicos que están afiliados al modelo mercantil, y que les viene muy mal que cada vez haya una mayor sensibilidad en el tema ecológico. Por eso está habiendo muchos ataques diciendo que la alimentación ecológica no es más saludable, que ese sería el tercer obstáculo. No proporciona unas mejores condiciones de vida para la población.
Está carente de motivos científicos.
Sí, hay rigor científico ya porque tenemos un montón de investigaciones que lo acreditan. Sin embargo, quien está interesado en que no se difunda que la alimentación ecológica es más saludable y que solamente sea en todo caso una mejor opción medioambiental, están bombardeando con este tipo de mensajes constantemente, a pesar de que ya hay muchas investigaciones en nuestro país. Tenemos investigaciones propias que comparan con la misma variedad y en campos parecidos y con siembras iguales y recolecciones iguales, hay unas diferencias en nutrientes de una alimentación convencional y una ecológica. Sin embargo, son silenciadas porque quien quiere seguir diciendo que la alimentación industrial es la que no tiene ningún problema, y no tiene ningún problema tampoco los tóxicos. Estamos viendo que el glifosato es un probable carcinógeno, pero la industria que lo vende sigue diciendo que no es un problema. Es ese choque de modelos el que se está lidiando, precisamente porque está creciendo la necesidad y la demanda de una alimentación saludable y agroecológica, es por lo que se está atacando de una forma mucho más evidente que en años atrás, que no se nos tenía en cuenta.
Pilar, si algún excusante está pensando en sumarse a este manifiesto a título individual o organizativo, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden escribir al correo lacestabasica@lagarbancitaecologica.org. Estamos llamando a que se sumen entidades, colectivos, porque está muy bien que las personas individuales se sumen, pero estamos apostando por el crecimiento en la convergencia de movimientos. Entonces nos parece muy bien pues que haya productores, que haya consumidores, que haya escuelas, que haya entidades AMPAs que lo lean, que les parezca bien y que decidan darle la firma.
¿Este documento lo pueden descargar también en esta misma página?
Sí, en la página www.lagarbancitaecologica.org, ahí está.
Pilar Galindo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología y presidenta de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Enhorabuena a vosotros por Radio Clara, que sigue ahí dando información a todos.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Los derechos sexuales de las personas presas, del que es autor Daniel Amelán, abogado penalista de Red Jurídica, que ha sido publicado en El Salto. Dice así: uno de los principales inspiradores de las normas penitenciarias considera que las presas y presos no se hayan excluidos de la sociedad, sino que continúan formando parte de la misma. Esto debería hacerse extensivo a las relaciones sexoafectivas, pero el conservadurismo institucional pone límites.
Como es sabido por todas, aunque solo sea por haberlo visto en películas y series, las personas presas pueden realizar encuentros íntimos o vis-a-vis con sus parejas que residan al otro lado de sus muros. Esto es así porque lo permite el artículo 45.4 del reglamento penitenciario, que establece que se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo, cuya duración no será superior a 3 horas ni inferior a 1, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan. Pero ya lo dijo el conde de Romanones hace un siglo, ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento, y más si nos referimos al reglamento del reglamento. Y es que este derecho a las comunicaciones íntimas se topa con ciertas restricciones en la instrucción 4/2005. Con carácter general no se concederán comunicaciones íntimas a los internos con personas que no puedan acreditar documentalmente la relación de afectividad o que hayan celebrado otras con anterioridad con persona distinta a la solicitada, en cuyo caso será necesario que exista al menos una relación de estabilidad de 6 meses de duración. En otras palabras, disfrutarán del derecho al vis-a-vis íntimo quienes puedan acreditar documentalmente una relación de afectividad, parejas casadas o constituidas como parejas de hecho, o quienes puedan acreditar una relación de estabilidad de 6 meses de duración, plazo que es, por cierto, totalmente arbitrario. Y es aquí donde se complica la cosa. ¿Cómo acreditamos la duración de una relación? Especialmente si esa relación comienza encontrándose cumpliendo condena el interesado. ¿Cómo se mide la intensidad de una relación inmaterial e incuantificable como lo es la relación de afectividad? Lo más habitual es probar la relación en base al número de visitas y llamadas que se realizan a la pareja desde el interior de la cárcel. Si destaca por encima del resto de amistades y allegados de la persona presa durante un periodo de 6 meses consecutivos, se suele tener como acreditada la relación, pero puede ser problemático cuando la pareja no dispone de coche o cuando el preso se encuentra en una prisión a una gran distancia, cuando la pareja no le visita con mayor asiduidad que el resto de amigos o cuando el calendario laboral no permite la visita, por mencionar algunos ejemplos típicos. En estos casos se torna especialmente complejo probar la relación íntima. Pero en cualquier caso y con independencia de las dificultades prácticas que todo esto supone, lo importante a destacar es que esta norma resulta completamente ajena a la gestión de las relaciones sexuales y afectivas de nuestra sociedad actual. Reglas como la contenida en la instrucción 4/05 se aprobaron en un contexto social más conservador y tradicional, en el que era lo normal en el sentido de habitualidad y protocolario desarrollar una relación de amistad y afectividad antes de iniciar una relación sexual con una persona. Una herencia de la inspiración católica de nuestro ordenamiento jurídico. Desde entonces nuestra sociedad ha evolucionado, o por lo menos ha cambiado, y con ella el amplio abanico de tipo de relaciones de pareja se ha disparado: pareja estable, pareja abierta, múltiples parejas, poliamor, etc. También lo han hecho las distintas formas de entender el sexo, el cual se encuentra actualmente marcado en un contexto de mayor libertad, si bien es innegable que todavía hay mucho por mejorar, de forma que no existen tantas reglas predefinidas y únicamente nos encontramos sujetas a lo que dicte la imaginación. Existen muchas razones por las que esto es así. El desarrollo de la cultura audiovisual, películas y series, que muestra formas de relaciones alternativas, los estudios de género y el enorme desarrollo de las tecnologías de la comunicación son algunas de ellas. Como explica un artículo de Todo por Hacer,
Nos guste o no, las aplicaciones móviles para ligar como Tinder o Adopta un Tío se han instalado y toda una generación ya las ha aceptado como la forma normal de encontrar sexo y o pareja. Según un artículo publicado en El Salto Diario, un estudio de las universidades de Chicago y de Stanford indica que el 21% de las parejas heterosexuales actuales se han conocido por Internet. En este contexto, las relaciones sexoafectivas comienzan a las pocas horas de conocerse. La calidad de las mismas, así como los roles que se adoptan, dan para otro debate. Y me remito al artículo «Cómo se folla bien», de Mónica Quesada Juan, publicado en Pícara. ¿Deberían ser estas reglas sociales diferentes para las presas y presos? Aparentemente no. Teniendo en cuenta que uno de los principios inspiradores de las normas penitenciarias considera que los internos no se hayan excluidos de la sociedad, sino que continúan formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales. Si nuestra sociedad está pasando por lo que aparentemente es una revolución sexual y, en consecuencia, social, resulta un poco carca exigir a dos personas que desean dar un paso más en su relación que esperen 6 meses para hacerlo. Lo único que lo justifica es un conservadurismo que pervive en las instituciones, pero que poco a poco va desapareciendo de la sociedad actual. En una sociedad libre de tabúes, lo único que debería de exigir conocer la administración penitenciaria es el consentimiento de las personas involucradas para disfrutar de un vis-a-vis íntimo, no la duración de una relación estable. No existe una forma de medir una relación inmaterial, pero el hecho de que un interno o interna escoja una persona para recibir visitas de vis a vis y que esta persona esté dispuesta a desplazarse en varios kilómetros, en ocasiones cientos e incluso miles, para verla debería bastar. Y es que, como ya ha dicho en alguna ocasión la Audiencia Provincial de Madrid, sección quinta, la proximidad íntima es propia del ámbito de los sentimientos, pasiones, impulsos y aficiones de cada persona, y es valorada por las personas que comparten esa relación. Es obvio, por tanto, que se debe proteger el derecho de las internas e internos a mantener las relaciones con sus personas más próximas, ya sean estas familiares, amigos, amigos íntimos, parejas o la denominación que se le quiera dar, y tienen derecho a hacerlo en los mismos términos que se desarrollan las relaciones extramuros de la prisión, pues el hecho de encontrarse privadas de libertad no debe suponer una limitación de otros derechos. Hemos leído el luna de artículos el escrito titulado «Los derechos sexuales de las personas presas», del que es autor Daniel Amelán, abogado penalista de Red Jurídica, que ha sido publicado en El Salto. Según una encuesta realizada por la Fundación Jan Jaurés y la Fundación Europea de Estudios Progresistas, a 6.000 mujeres en 5 países europeos, incluido España, nuestro país está a la cabeza en el irrespeto a la mujer en la calle, pero está por debajo de la media en agresiones físicas y violaciones. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Cuando se dice oye guapo o a mí me lo han dicho, yo no me ofendo. En según qué ambiente, sobre todo nocturnos, si vas a aglomeraciones, te oyes de todo. Te rozas, te tocas, te tocan. Esa es la línea que yo me marcaría. La otra ya empieza con el acoso, el abuso, todo el tema de violaciones que siempre han existido y no se pone freno. Lo último, lo del tanguita y todas las historias que se están montando los jueces y las juezas, y me parece un auténtico descabello, la verdad. Respecto a que está penalizado ella en Francia, me parece bien. La gente tiene que tomar conciencia de que las chicas jóvenes, sobre todo, a mí me ha pasado alguna vez ir con alguna amiga o con alguna vecina o con algún familiar para, entre comillas, protegerla. De día, por la tarde, de noche, en cualquier ambiente y en las playas, en según qué playas hay un ambiente y en según qué otras hay otro. Y también me ha pasado con alguna amiga o excompañera de mediana edad o jóvenes negras, no de color. Cómo la miraban, cosas que le decían y cosas que nos decían, y he tenido algún que otro incidente. ¿Por parte de quién? ¿O con quién? Pues con machitos españoles, que van de chuletas en las puertas de pubs, de discotecas o de la misma facultad, con sus motos y sus gritos y sus alaridos. Y luego ese control que muchos tíos, tiparracos, tienen sobre sus compañeras, novias o amigas. Ahí tendríamos que ir a la raíz del problema, de la educación de las chicas, por qué se someten a ese capricho, que se acabe ya el machismo, ese tan de caspa y en blanco y negro.
Cualquier cuestión de diferencia me parece mal, es decir, en principio todos deberíamos tener las mismas oportunidades y tratarnos lo mejor posible. Ahora bien, por otro lado, digamos, hay una presión también por los medios de comunicación hacia el tema de la mujer, o sea, la mujer objeto. O sea, tú abres la tele, haces zapping y enseguida pues ves a determinados, ya no voy a decir mujeres, sino a determinados cuerpos de mujeres que marcan unos patrones determinados. Hay determinadas revistas del corazón y compañía que te dan la mujer objeto a la cual es susceptible de recibir cualquier tipo de piropo, silbido, insulto incluso, etcétera, etcétera. Creo que cada uno tendría que hacer una reflexión personal de cuál es su relación con el sexo opuesto. Debería ser también al revés. ¿Cuál es la relación también de la mujer hacia el hombre? No olvidemos que al final, con quien estamos o hemos estado tradicionalmente los primeros años de nuestras vidas ha sido con mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado ahí también? Venimos de mujeres, hemos recibido maltrato por parte de nuestras madres, les estamos devolviendo algún tipo de historia que no hemos superado. Lo dejo ahí.
Pues la verdad es que no me sorprende mucho, porque España, a pesar de haber avanzado mucho, todavía mantiene arraigada una tradición bastante patriarcal en la que la mujer está sexualizada y a disposición del hombre. Y por tanto parece ser lícito que sea expuesta a comentarios, a silbidos o a cualquiera de este tipo de vejaciones o humillaciones, porque no se consideran de la misma categoría de gravedad que la agresión física o la violación. El movimiento feminista está trabajando muy duro para abolir este tipo de situaciones. Hasta hace poco era una situación bastante invisibilizada, y el hecho de visibilizarla y que tanto la mujer como los hombres que apoyamos la causa visibilicemos y digamos no vamos a tolerar esto nunca más, también genera que ese tipo de hombres que realizan ese tipo de actitudes se coarten y se cohiban y se lo piensen dos veces antes de realizarlas. Vivimos en una sociedad en la que realmente penalizar o ilegalizar algo no soluciona nada, simplemente lo reprime, pero tenemos que ser conscientes de que el problema está latente en la sociedad y que es un problema fundamentalmente educativo de base, y ahí es donde hay que focalizar todas las funciones a realizar. El momento en el que consigamos que la sociedad vea de forma igualitaria al hombre y a la mujer, no hará falta ilegalizar este tipo de actuaciones o penalizarlas, porque no se realizarán. La manifestación supongo que será en favor de la igualdad y del feminismo. Entonces, simplemente espero que, como todas las que se realizan, que sirvan de visibilización y que sirvan para que la gente se dé cuenta de que es una realidad existente el hecho de la desigualdad entre hombres y mujeres, y que también es una realidad que hay que acabar con ella.
Desde mi experiencia y desde la gente que tengo cercana, diré que es totalmente cierto, que no sé si conozco alguna chica que no haya recibido un piropo por la calle, un pitar de un coche, que desde un coche que estén pasando te digan y guapa. De todo, hasta a chicas que le han tocado el culo por la calle. Entonces, triste pero cierto, no me extraña que estemos en el primer puesto. Y bueno, eso lo veo reflejado directamente con casos de violación. Yo creo que se debe a que no hay una conciencia del patriarcado o del machismo como opresión las mujeres muchas veces hemos llegado a buscar esos piropos y los hombres creo que no ven que haya nada malo. Entonces veo una relación con la falta de conciencia y de formación en feminismo también, en la educación. La solución, más que penalizar, sería educar a la gente. Creo que aunque desde las escuelas no haya esa educación que acabo de mencionar antes, desde una conciencia de género, creo que las redes sociales y cada vez las jóvenes nos vamos formando más y compartir eso con la gente de alrededor hace que cada vez la cadena se vaya haciendo más grande y pasen esos valores de respeto solo por ser persona y no faltar el respeto por ser mujer, pasen a ser básicos.
Se tienen menos datos de las violaciones que hay o el maltrato porque igual las mujeres aquí lo denuncian menos. Igual no tienen tanta confianza en la policía o en los procesos judiciales, lo que sea, como igual, por ejemplo, los países nórdicos. Sí que consta que hay como mucha más violencia machista en ese ámbito, pero también porque lo denuncian más. Igual lo que pasa es que no se tienen esos datos. Los hombres muchas veces cuando hacen eso, pues se creen que están en el poder de hacer eso porque se sienten superiores. O sea, no es un piropo ni nada de eso. Yo creo que es una manera de demostrar que si quieren hacerte algo, te lo van a hacer porque pueden. Para mí un piropo por la calle, entre comillas, es una amenaza de decir solamente voy a decir algo, pero si quiero hacerte algo, puedo hacerlo. Por ejemplo, vas tan tranquila andando por la calle y alguien te grita chúpame la polla. Paso de largo y no digo nada porque me parece que están tan locos que igual si te enfrentas a ellos pues vete a saber, pero hay gente que dice que si se enfrentan a ellos como que se van y que no siguen, van con amigos y una persona sola no va a hacer nada. En el centro de Valencia que está petada pues igual pueden decir así algo pero suave y sin que se note, es más bien cuando vas sola, no cuando vas con un montón de gente. Y cuando ellos sí que van con gente porque se animan unos a otros, la víctima pues al estar sola en un lugar con poca gente es como un blanco más fácil. O por ejemplo, si tengo que volver a casa y es ya tarde y no tiene que ser aquí más de las 12 ni nada, simplemente que es de noche, pues coger un taxi, un autobús o lo que sea por no volver andando, por si tengo que pasar por zonas que no hay mucha gente. Al visibilizarlo tanto, yo creo que también ayuda a que muchas veces los hombres se den cuenta de que eso está mal, porque también como es algo que se ha hecho toda la vida, yo creo que muchas veces ni se plantean si molesta o no molesta, simplemente lo hacen. Y al visibilizarlo por las redes sociales es mucho más fácil acceder así a todo el mundo. Yo creo que puede haber gente que se haya dado cuenta de que molesta y también muchas veces creo que no lo hacen por empatía, sino por no ser criticados. Pues yo me espero mucha gente en la manifestación, como el 8 de marzo, que fue un montón de gente, me espero mucha gente, una gran movilización por parte de hombres y mujeres, porque yo creo que cada vez va más. En Francia está penalizado el acoso callejero a las mujeres y a mí me parece que está bien porque es una manera de castigarlo y de evitar que la gente lo haga, porque muchas veces si no impones sanciones a este tipo de comportamientos, la gente no va a parar. Es decir, también llega un momento en el que no lo hacen, pero lo que he dicho antes, no por empatía o de saber que está mal lo que están haciendo, sino para protegerse a sí mismos. Pero de cualquier manera es pararlo, así que está bien.
Me parece deplorable porque en pleno siglo XXI, donde se supone que la mujer y el hombre son iguales, no hay derecho que porque yo vaya un poco más corta, porque me dé la gana o porque me quiera maquillar, tengo que ser insultada o observada. Porque es verdad que yo vengo de un pueblo, entonces en mi pueblo eso no pasa, pero cuando yo llegué aquí, porque vivo y estudio aquí, por la calle siempre nos pitan, nos paran, ves cómo la gente te sigue con la mirada y eso es muy molesto. O sea, yo no lo hago, ¿por qué me lo tienes que hacer tú a mí? Ahora como 2 meses, que era verano, yo venía pues con mis padres para ver un piso y iba pues con un pantalón corto y incluso con mis padres al lado, un chico pasó por medio de mi madre y yo, y me miró de arriba abajo y me miró el culo. Y luego hizo un comentario que luego no entendimos, pero mi padre se puso muy cabreado, que por qué tenían que decir eso, que es que a lo mejor iba muy corta. Yo le dije, no, yo voy como quiero, yo no me tengo que vestir para que la gente no me haga nada. Y es lo mismo que pasa cuando vamos de fiesta, cuando salimos por la calle, pues es lo mismo, a lo mejor sí que vamos un poco más arregladas, un poco más destapadas, por decirlo de alguna manera, que como vamos de normal, pero porque queremos, no para que nadie nos mire. Si es no, es no, pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces es verdad que últimamente ya no te puedes fiar de nadie y siempre vamos con ojos en la espalda, por decirlo de alguna manera, y no estamos tranquilas, la verdad. Yo creo que España debe adoptar una postura totalmente en contra. Es decir, yo creo que la justicia no es realmente justicia para las mujeres que son violadas y aún se critica o se justifica los agresores o la gente que piensa como los agresores de que es que va muy corta y va provocando, el famoso caso ahora del tanga con lencería. Eso no se puede permitir. Entonces yo creo que además de las redes sociales o los movimientos, si la justicia, el gobierno no hace nada, nos vamos a quedar igual, porque nosotros no somos justicia.
aunque queramos no lo somos. Que te toquen o que te manoseen, es como que te sientes sucia, como que te sientes que vas provocando cuando en verdad no es así. Pero yo también lo entiendo, es decir, no es agradable contar, es que me fui de fiesta, a lo mejor bebí un poco más porque quería y me daba la gana, como puede beber otra persona, pero me tocó a mí, tuve la mala suerte. Y te sientes como un poco inferior, como que ya no te va a querer nadie, como te repugna la sociedad, que hay que denunciar. También hace mucho tus amigos, tu familia, el centro de policía donde vayas, la Guardia Civil, el trato que recibes, eso es fundamental también. Lo que yo creo que no se puede erradicar porque es algo que vaya en la sociedad. Ojalá, pero que tú pongas multas cuando lo veas, no significa que no ocurra cuando tú no lo veas. No todo el mundo denuncia. Entonces, no sé cómo lo podría afrontar el gobierno, porque yo creo que es una cosa de calle, más que todo. Entonces, tiene que tomar unas medidas un poco más extremas, a lo mejor en ese sentido. Le pasa a uno, pues al siguiente ya no le va a pasar. Como de educar. Por desgracia, yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado vivir una experiencia así. Así que yo con mis amigas lo hablo y, de hecho, cuando estamos en discoteca siempre apartas a una o haces una mala mirada al tío que tienes detrás o le dices, cámbiame el sitio. Y es porque te ha tocado vivirlo, sin quererlo, pero lo has vivido. O tú, o tus amigas, tu madre, tu abuela, todo el mundo. Y con los amigos, pues depende. Hay algunos que dicen, buah, déjalo, está borracho, buah, eso es normal. Y hay unos que te dicen, sí, si te molestan, me lo dices. Pero tienes que recurrir a un hombre, que es que no eres suficientemente autónoma y no te puedes defender tú sola. Tienes que llamar a un hombre, porque si los hombres no ven a otra figura masculina, es como que no te tienen respeto. Siempre tiene que haber un hombre. Últimamente las feministas están como muy activas. Lo que vuelvo a repetir, si el gobierno no hace nada, puede tener mucha repercusión social y la gente se puede dar cuenta. Lo único que los agresores no se dan cuenta. Si no tienes una ley justa y digna, yo creo que no se va a erradicar ese problema.
Es cierto que los manuales de historia y sociología pueden facilitarnos el conocimiento de la historia reciente de España de la forma más objetiva posible. Ardua tarea, por otra parte, para los estudiosos de estas materias debido a la presencia de la tragedia en los aún sobrevivientes, como es el caso de nuestro invitado de esta tarde en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Clara. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Ángel García Villaverde, de 87 años de edad, nacido el 6 de junio de 1924 en Almagro, en Ciudad Real, quien nos contará algunos pasajes de su vida y nos transmitirá una experiencia vital marcada con su compromiso social de izquierdas. Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Ángel, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Si tenías hermanos?
Mi padre era naturalmente anarquista y mi madre era católica, aunque mi madre, siendo católica, estaba dentro de la lucha obrera por el bienestar de la sociedad.
Al haber esa diversidad ideológica, ¿qué influencias recibiste tú de tus progenitores y en qué ideología te inclinaste?
Desde 13 años de edad me puedo considerar comunista anarquista. Mi padre me dio mucha experiencia, como es natural, y mi madre, aunque católica, me enseñó el catolicismo y yo medio creía o no creía, pero yo verdaderamente me sentía dentro de la clase trabajadora.
¿Cómo era la situación social y política que se vivía en aquellos tiempos cuando tú ya empiezas a consolidarte ideológicamente en el aspecto político o social?
Mi padre fue el que me inició en esa política, porque un día llegó en el año, se marchó el rey y dijo: ¡Oh, qué bien! El rey se ha marchado sin una gota de sangre. Me hice comunista anarquista en el año 36, cuando yo vivía en una calle de Almagro, en un piso alto. Pasaban por allí los camiones de los milicianos que iban a la guerra. Entonces yo me entusiasmaba y decía: ¡Viva el Partido Comunista! Y la gente sonreía y me miraba desde abajo, gritando también: ¡Viva el comunismo!
En aquella época que nos acaba de relatar de la guerra, ¿tuviste alguna consecuencia? ¿Fuiste afectado tú o tu familia de alguna manera por pensar de aquella forma?
Cuando vino la posguerra y terminó la guerra, fue lo peor que pudo pasar en España, porque Franco eligió sus tropas en Falange y tuvimos represalias en la ciudad de Almagro. Me pegaron bofetadas, me amenazaron con un cuchillo y gracias a un tío mío que pasaba por allí me sacó del establecimiento que estaba vacío del todo.
Ante esos hechos, ¿qué tuvisteis que hacer vosotros, vuestra familia?
Bueno, pues nos lamentábamos cuando ya los falangistas entraron en mi casa una noche y empezaron a tirar de mis habitaciones las ropas a la calle y al patio. Decidimos emigrar de la ciudad de Almagro a la ciudad de Alcázar de San Juan, que nos recibieron muy bien.
¿Por qué habéis elegido precisamente esta ciudad?
Porque estaba cerca y porque teníamos confianza en esa ciudad, porque habían ganado los socialistas y era muy socialista la ciudad.
Ángel, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya marcado precisamente a ti y a tu familia durante el periodo que transcurrió la guerra?
Recuerdo la historia de un pariente lejano que se presentó en mi casa y mi madre le presentó una de las novelas que yo había escrito, que era la historia de la guerra. Yo no quería enseñarla, pero mi madre me dijo: saca la novela, saca la novela de la historia de la guerra. Y entonces yo me puse a leer de mala gana y un pariente me la destruyó toda, hoja por hoja. Entonces nos abrazamos todos y fue cuando precisamente decidimos emigrar de Almagro a Alcázar de San Juan.
¿Recuerdas alguna situación dura de dificultades económicas que hayáis pasado mientras tu padre participaba en la guerra?
Situación económica durante mucho tiempo fue muy mala, porque no podíamos comer lo suficiente. Emigrábamos al campo a coger collejas y hierbas y naranjas podridas, recogiendo la parte buena que había en la naranja. La situación económica antes de la guerra y después de la guerra fue fatal, triste, muy mala, casi crucial.
¿Cómo sobrevivisteis tu madre y tu hermanito y tú? ¿Tu padre trabajaba en alguna cosa?
Mi padre, cuando había trabajo, era zapatero y trabajaba en una fábrica y trabajaba haciendo botas para el ejército. Cuando mi padre dejaba de trabajar porque el ejército ya no quería botas, pues lo pasaba muy mal, verdaderamente muy mal.
Cuando vosotros os trasladáis a la ciudad de Alcázar de San Juan, ¿cómo es vuestra vida allí? ¿Qué experiencias habéis tenido?
En Alcázar de San Juan yo hice pronto amistades, a pesar de toda la pobreza que teníamos, y empezamos a hablar de cultura, de la guerra. Yo tuve un amigo que se llamaba Lázaro, y Lázaro me instruyó tanto políticamente como intelectualmente. La economía, como he dicho antes, mala, muy mala.
Nos has comentado que te gustaba escribir. ¿De qué forma te vinculaste tú en el gusto por escribir?
De la edad de 13 años yo escribía novelitas cortas, novelitas de amor, como chico pequeño de 14 o 15 años. Bastante después, Lázaro me instruyó, porque me dijo: tú lo que tienes que hacer para escribir es leer, porque adquieras cultura, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a escribir de una forma normal y he llegado a publicar hasta 15 libros como autodidacta.
¿Sobre qué temas has escrito y cómo has financiado tus publicaciones?
Yo toco todos los temas, desde la filosofía, la novela, la pornografía, incluso todo el experimento sexual que pueda haber en un ser humano. pero de una forma directa y al mismo tiempo filosófica. Como estaba entonces trabajando en el transbordo, yo fui ahorrando y el primer libro me costó tanto y cuanto, y con lo que hice el primer libro fue haciendo libros, etcétera, etcétera.
Ángel, se cuenta que en aquella época de posguerra existían medidas de racionamiento de comida. ¿Vosotros también fuisteis afectados y cómo viviste esa situación?
Peor que nunca, porque el racionamiento era solamente para los hijos de papá, los papás, los parientes de papá y los hijos de Franco. Los demás lo pasaron muy mal porque no estábamos racionados. Y cuando nos daban pan cada cuatro o cinco o seis días, algunas veces nos quedábamos sin él porque la policía llegaba a las personas que conocía que eran más de derecha y las llevaban a la puerta, mientras los que estábamos adelante nos ponían a la parte de atrás.
¿Qué les daban a las personas que pertenecían a derechas que no les dieran a los de izquierdas?
La derecha siempre es la derecha, y a la derecha solamente tiene un premio, y la izquierda no tenía premio ninguno. Entonces, solo por ese preciso acto de deshonor a la clase trabajadora y a la clase obrera, hay que decir que Franco racionó a los fascistas y a los que éramos rojos nos tenía hechos una calamidad. A ellos le daban de todo, a nosotros no nos daban nada más que las miserias de un auxilio social que se implantó y nada más. Nos daban una racioncita de pan o un poquito de bacalao y punto.
¿Tuviste alguna vinculación con algún sindicato, con algún partido político?
Exactamente, tuve vinculación con Comisiones Obreras y con el Partido Comunista de España.
¿Cómo fue tu experiencia de las influencias que recibiste en tu participación en el sindicato y en el Partido Comunista?
Mi influencia fue bastante buena, porque yo era un trabajador en el sentido político, y en ese sentido la gente del sindicato y del Partido Comunista me ayudaban en todas las cosas. Me querían y yo quería a todos los camaradas que militaban conmigo.
Ángel, ¿qué experiencias tuviste como delegado sindical dentro de la empresa?
Como delegado, a mí me gusta la revolución en favor de la clase obrera y yo obraba de ese modo. Pero los trabajadores, en principio, muchos de ellos estaban a mi favor, y luego después la empresa influyó y se pusieron también en contra. Así es la clase trabajadora, que algunas veces es culpable de las malas cosas que pasan en este país.
¿Cuántos años trabajaste en aquella empresa?
30. A los 55 años me despidieron por una sencilla razón. Porque los trabajadores tenían envidia de mí, y como le dieron el favor de que ellos no iban a salir a trabajar en otras ciudades, pues a mí me dieron ese estorbo, porque a mí me obligaban a salir fuera mientras los otros no.
¿Tuviste algún otro trabajo fuera de aquel que nos comentas?
Yo estuve de guarda en una empresa de construcción y eso pues me llevó a poderme jubilar.
¿Actualmente cómo se desarrolla tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué expectativas tienes?
Pasear, escribir, recrearme en las obras que yo hago y hablar con los pocos amigos que tengo hoy aquí.
Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu generosidad al compartirnos la experiencia de tu vida a todos nosotros, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Mil gracias.
Mil gracias a vosotros por haber concedido esta entrevista.
Ángel García Villaverde, de 87 años de edad, nacido el 6 de junio de 1924 en Almagro, en Ciudad Real. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. Aquí no se vende miedo, aunque siempre sí, hay que no que no.
un 67,7% de las personas jóvenes en España tienen un teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 4 menores de 18 años nunca apagan el móvil, según la investigación Redes y Menores. En la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, los padres y madres tienen que afrontar esta situación que, por ser de uso habitual entre la ciudadanía, necesitan unas pautas como progenitores y educadores para favorecer que sus vástagos usen estos medios de la mejor manera posible. Esto es de lo que vamos a tratar a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta Vicente Lozano, estudiante de psicología.
En España, más del 80% de los jóvenes, a partir de 15 años, tiene teléfono móvil. Además, año tras año, no solo va aumentando este porcentaje, sino que va disminuyendo la edad en la que los niños adquieren su propio teléfono. El uso de los móviles por parte de los niños es cada vez mayor y comienzan antes, a una edad más temprana. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, vamos a hablar de un tema actual. Esta especie de problema que refieren muchas familias respecto a si los niños deben tener teléfono móvil o, por el contrario, piensan que no es recomendable que lo tengan o qué hacer ante un consumo incontrolado por parte de los niños. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ángel Pozo, especialista en psicología clínica. Buenas tardes, bienvenido al programa una vez más, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, el espacio de hoy trata sobre los niños y el teléfono móvil. ¿Es adecuado que los niños tengan el teléfono móvil? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la edad recomendable para que el menor disponga de su primer teléfono?
El problema es que ya hace bastante tiempo que los teléfonos móviles dejaron de ser teléfonos móviles. Es decir, son prácticamente terminales de ordenador. ¿Es razonable que un chaval de 10 años lleve un teléfono móvil? Si es básicamente pues para llamar, oye, que he llegado, un mensaje, una comunicación con los padres, podría ser razonable, ¿qué problema puede haber? Ahora bien, ¿es razonable que un chaval de 10 años invierta 3 horas diarias en el chat, en el Messenger, en el Twitter, con la BlackBerry y todas estas cosas, y que lleve una terminal de teléfono que vale 700 euros? En mi opinión, no lo es. Siempre que vayamos a atenernos a un uso de comunicación, de decir, hola, ya he llegado, estoy bien, ese tipo de cosas, en principio la edad no tendría por qué suponer ningún problema. Si hablamos ya de que estamos prácticamente enganchados a tirarnos un montón de horas al día, sea en el teléfono móvil o sea después en casa con las redes sociales e internet, pues entonces sí que hay un problema, claro que lo hay.
O sea, que hace falta un uso moderado o un uso graduado del teléfono.
Como de todas las cosas, claro que hace falta un uso moderado. Pero quienes tenemos que poner los límites somos los padres. Lo que no puede ser es que le regalemos, valga el ejemplo, por la comunión, o por su cumpleaños, o por las navidades, o por lo que sea, un terminal, un iPhone de 500 euros, y luego nos quejemos de que el niño se pasa 3 horas o 4 todos los días enganchado a la red.
Sobre el regalo de un teléfono móvil, cuando los niños piden tener teléfono, el chantaje moral que puede suponer para los padres el conocer que algunos niños se ríen de sus hijos por no tener móvil, o incluso el niño algunas veces puede utilizar esto para hacer sentir a sus padres que necesitan comprar un teléfono. ¿Qué recomendáis los psicólogos para hacerles entender a los pequeños que la amistad no radica en tener teléfono o no, o que no se va a ceder a ese tipo de chantaje, digamos, moral, y que los niños se utilizan también?
En primer lugar, y como siempre, ya me sabe mal decir esto, pero como siempre, predicando con el ejemplo. Si nuestros hijos ven que nuestro teléfono móvil es poco menos que un apéndice de nuestra oreja, salvo que trabajemos con él, etcétera, etcétera, pues difícilmente le vamos a transmitir unas pautas de uso saludable. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se da una presión social de los compañeros de que, oh, fíjate, no tienes móvil, o vaya mierda de móvil que tienes, el mío vale 500 euros y el tuyo solo 50. Ante eso, lo que tienen que hacer los padres pues es dar pautas de absoluta normalidad, no ceder ante ese tipo de presiones. Y ponemos el ejemplo del móvil como puede ser el ejemplo de la ropa o las zapatillas o del MP3 o de cualquier cacharro de este tipo. Evidentemente, no ceder. Antes preguntabas, ¿a qué edad tenemos que permitir que nuestros hijos tengan teléfonos móviles? Pues en mi opinión, yo no establecería una edad fija, sino cuando nosotros consideremos como padres que es recomendable su uso, o que se le va a sacar un partido razonable, y que no se va a tener meramente como capricho, como objeto de deseo para ser igual que los demás, o para hacer un uso razonable.
Imagino que será importante establecer una serie de normas o de reglas en cuanto al uso del teléfono móvil por parte del niño.
Sí, evidentemente tiene que haber unas limitaciones y no me sabe nada mal emplear ese término. Nosotros como padres estamos obligados a establecer límites en muchísimas cosas. Entre ellas, pues, ¿cuánto dinero se gasta mi hijo en el teléfono móvil? ¿A qué servicios accede con ese teléfono móvil o a qué wallets no accede? Eso lo decidimos nosotros, no lo decide él. Y mucho menos tenemos que caer en los chantajes emocionales de que mi teléfono no tiene acceso a internet y el de fulanito sí lo tiene, y como no me lo compras eres un malvado padre. Pues claro, no te lo compro, y lo tendrás cuando tengas necesidad de usar internet fuera de tu casa, sea a los 15 años o sea a los 35, me da igual. Insisto, no es una cuestión de edad, es una cuestión de esta persona necesita hacer uso de este servicio, o le puede facilitar las cosas, o nos puede facilitar las cosas a nivel familiar. Si la respuesta es sí, pues compre el teléfono móvil.
Supongamos que hemos decidido comprar el móvil al niño. El problema más habitual, y uno de los más importantes, es el excesivo gasto, el consumo excesivo e incontrolado que suelen hacer los niños, y sobre todo los adolescentes, del teléfono móvil, llegando a tener la familia problemas serios a la hora de pagar las facturas. ¿De qué manera se puede cambiar esta situación de gasto? ¿Cómo se afronta con los hijos este uso irresponsable del teléfono móvil, Ángel?
Las pautas en relación con eso son de absoluto sentido común. El problema es que los padres sean capaces de cumplirlas con la firmeza y continuidad suficientes. Un móvil de tarjeta, en el contrato fijar una cantidad de gasto y medidas de ese tipo que se pueden establecer con suma facilidad. La cuestión es, ¿qué va a pasar cuando se excede eso? Cuando hemos acordado que tienes un saldo de 15 euros al mes y viene una factura de 50, si lo que hace, si se me permite la expresión, papa estado, es pagar la factura con la consiguiente regañina o sermoneo diverso, lo que nos vamos a encontrar es que al mes siguiente pues tengamos quizá más de lo mismo. Yo lo que recomendaría sería una cosa tan sencilla como repercutir el gasto excesivo en el adolescente, en este caso. Te has excedido el gasto en 20 euros, de tu paga se te descontarán 20 euros.
Supongamos que llega el momento de darle la paga, por ejemplo un viernes,
sí.
Y la paga se destina 100% de la paga,
sí,
a pagar la factura del teléfono.
Sí.
¿Qué hacemos el fin de semana, el resto de la semana? ¿Aumentamos la paga al niño?
No,
¿le pagamos al cine
si quiere ir? No, en absoluto, se mantiene la pauta. Es algo que previamente se debería avisar, de mira, vale, te compramos el móvil, es un móvil de tarjeta y vas a tener un gasto máximo, pues eso, 10, 15, lo que la familia estipule. Todo lo que supere ese gasto lo vas a pagar tú, y va en serio, y además lo vamos a cumplir. Y cuando tú excedas 5 euros de gastos, tendrás 5 euros menos de paga, y eso lo vamos a cumplir. Y lo más importante no es solo que eso se quede en palabras, sino que cuando se dé la situación, se cumpla. Eso es un aprendizaje fundamental. El problema es que muchas veces pues los padres, y yo el primero, caemos, nos toman el pelo, nos chulean, por decirlo de alguna manera, y caemos en la trampa. A veces eso no tiene mayor importancia, porque 5 euros arriba o abajo no va a ningún lado. Pero si hay chavales que están instalados en situaciones de gasto de ese tipo, claro, las facturas suma y sigue cada mes. Entonces, pues es fundamental que los padres tengan muy claro el límite y que establezcan las pautas de corte y que repercutan a sus hijos en el gasto excesivo.
¿La opción de quitarle al niño el teléfono es una medida útil en este caso?
Perfectamente, no tanto de quitar, sino de decir, como veo que no has hecho un uso razonable, el móvil va a estar, digamos, fuera de juego el próximo mes, así que prueba suerte al siguiente, y cuando aprendas a hacer un uso razonable, entonces tendrás acceso al móvil. Como en tantas cosas, los estudios, el cumplimiento de horarios, pues mira, te hemos dicho que vengas a las 12 como máximo. Has venido a la 1 menos cuarto, así que la semana que viene no vas a salir. Y aquí no pasa nada, ni nos enfadamos, ni gritamos, ni simplemente te haces acreedor de las consecuencias de tus actos.
Como tú decías, Ángel, en otras ediciones, cada conducta debe tener su consecuencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre también, por desgracia, caemos en el error de centrarnos en las consecuencias negativas, de estar ahí bombardeando a nuestros hijos a castigos y a reprimiendo, olvidándonos de reforzar y de reconocer y de elogiar la cantidad tan grande de cosas que hacen bien.
¿Qué serie de pautas pueden servir de ayuda para un uso del móvil más racional? Por ejemplo, ¿sería conveniente establecer horarios de uso del teléfono para el niño?
Horarios no sé, pero desde luego no gastarse barbaridades de dinero. Los servicios a los que puede acceder una persona con ese móvil que puedan estar limitados en función de los usos que se le van a dar. O sea, no tiene sentido tener un móvil que prácticamente hace cálculo diferencial cuando lo único que lo gastas es para llamar y enviar mensajes. Creo que no tiene mucho sentido. También creo que es importante que los padres tengamos, no me supone ningún problema decirlo, ejemplo, acceso en el momento que lo consideremos oportuno, irrumpir en la privacidad de nuestros hijos. No pasa nada porque yo, como padre, esté al tanto de a quién le envía mensajes mis hijos, de qué mensajes recibe, de qué contenido tienen y de qué historias se cuecen ahí. Precisamente como padre debo ejercer ese tipo de acciones. No nos debemos cortar en obtener esa información. Creo que no es violar la privacidad de nadie.
En este caso se hace por el bien del niño.
Entiendo que ningún padre tiene como deporte favorito mirar los emails de su hijo, pero si ve un comportamiento que le hace preocuparse de algún modo, o que lo sospecha, pues no sé, de consumos de drogas o que va con malas compañías, lo que procede es estar al tanto de a ver qué pasa, con quién se mueven mis hijos, tener información.
Supongamos que el menor ya tiene su propio teléfono móvil, pero en ese momento se encuentra en casa. Necesita hacer una llamada y se dirige al teléfono fijo de la familia para realizarla. ¿Los papás qué hacen? ¿Dejan que llame o le recuerdan que tiene su propio teléfono para llamar a quien necesite?
Pues según lo que se haya acordado con la familia. El teléfono se les tiene que enseñar que es para un uso, digamos, de comunicación razonable, no para estar ahí horas de conversación que se pueden mantener de otra manera. Tampoco creo que haya que impedirle que use nuestro teléfono fijo, pero sí que hay que enseñarle cuáles son los usos razonables de las cosas. Igual que le enseñamos que no es adecuado coger el coche para desplazarte a 100 metros, por muy vago que sea uno. Esto es igual. Es decir, mira, el móvil es una herramienta como tantas otras que tiene la ventaja de que implica una responsabilidad personal, y eso como padre pues también es bueno que se lo enseñemos a nuestros hijos.
Y pasando al tema escolar, muchos profesores insisten en que el niño deje su teléfono móvil en casa, ya que en ocasiones es difícil que lo mantengan apagado en clase. No es raro que distraiga al niño mientras el profesor o la profesora está explicando la lección del día, claro, o el problema de matemáticas. ¿Qué hacemos cuando el niño nos insiste y nos repite multitud de veces y de ocasiones que quiere llevar el móvil al colegio? Nos dice que sus amiguitos también lo llevan, que así le podemos controlar más. ¿Qué le decimos al niño para que entienda que el colegio no es el lugar adecuado para llevar su teléfono móvil?
El planteamiento sería una cuestión bastante práctica. Si ya en varias ocasiones le hemos dicho que no lo lleve y lo sigue llevando, pues a lo mejor resulta más didáctico, en lugar de estar enzarzados en una pelea diaria con él o en registros de si lo lleva o no lo lleva, permitirle que lo lleve y que afronte las consecuencias. Evidentemente, si está en mitad de clase y suena o se lo descubren, se lo van a confiscar y lo tendrán ahí una semana, un mes o el tiempo que el tutor considere. Y entonces a lo mejor sí que aprende que a clase no se puede ir con el teléfono móvil. Así que quizá le estemos haciendo un favor en no decirle nada al respecto y que afronte las consecuencias. Como cuando, por ejemplo, el domingo a las 10 de la noche no tiene los deberes hechos y no estamos ahí hasta las 12 pasando sueño para que los haga, sino que, mira, vas mañana sin los deberes hechos y afrontas las consecuencias. Y la próxima semana prueba suerte a ver si los haces un poquito antes y aprende.
Para finalizar el tema de hoy, me gustaría repetir lo que has dicho antes, me parece importante, que como siempre en educación es imprescindible para que los hijos utilicen bien el móvil, predicar con el ejemplo, ¿no? Y los padres deben ajustarse y respetar también las normas establecidas.
Eso es fundamental, fundamental.
Hasta aquí el tema de hoy. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser, Padres y Madres, hemos hablado de los niños y el uso del teléfono móvil. Nos ha acompañado para tratar el tema Ángel Pozo, psicólogo clínico. Saludos, continuamos en La Luna Sale a Tiempo, en Radio Clara.
momento es un periodo de tiempo breve en relación con otro. El término se utiliza como sinónimo de instante. El concepto también puede usarse para nombrar un lapso temporal más o menos largo, pero capaz de singularizar o simbolizar una circunstancia. La ocasión propicia y la oportunidad también se conocen como momento. El momento es, por otra parte, el tiempo considerado como presente o actual. Epicuro decía que llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Tennessee Williams afirmaba que la muerte es un momento, la vida muchos. Jorge Luis Borges sostenía que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Enrique Bunbury cree que si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Michel Ende, en su novela La historia interminable, dice: «Quisiera que siempre fuera así», dijo él. «Siempre es solo un momento», respondió ella. Martin Luther King afirmaba que siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Anthony de Melo consideraba que no hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. La razón por la que eres infeliz es porque no dejas de pensar en lo que no tienes, en lugar de pensar más bien en lo que tienes en este momento. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada Hacerlo a tiempo, que tiene como narradora a la estudiante de secundaria Sofía Tebar.
En una pequeña laguna vivían tres peces. Un día vieron que un pescador se había acercado a la orilla y preparaba su red de pesca. Después de deliberar, decidieron adoptar la estrategia de saltar fuera de la charca y hacerse pasar por muertos, intentando adoptar una posición inmóvil y aguantando la respiración. Uno de ellos pasó a la acción rápidamente, por lo que, tomando impulso, saltó a los pies del pescador, aunque se le olvidó estarse quieto y aguantar la respiración. Este, atónito por la rara actitud del pescado, lo observó y, ante la sospecha de que aquel pez pudiera estar enfermo o algo parecido, resolvió tirarlo al agua. Una vez en su elemento, nadó rápidamente hasta refugiarse en un pequeño escondite. El segundo pez hizo lo mismo, y aunque se estuvo quieto, no logró aguantar sin respirar. El pescador se extrañó de ver otro pez a sus pies, pero esta vez decidió cogerlo y meterlo en la bolsa. Afortunadamente para el animal, el pescador olvidó cerrarla, así que el pez, haciendo un gran esfuerzo, pudo escapar y volver al agua. Finalmente, el último pez hizo lo mismo que sus compañeros, saltando a la orilla, siendo el único capaz de estar completamente inmóvil y aguantar la respiración. Pero el pescador, harto ya de aquella extraña actitud de los peces, lo metió en la bolsa, se aseguró de que estaba bien cerrada y se marchó a su casa a preparar el sabroso pescado para comer.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Teu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta. Rosa Oltra.
Bona nit a totes. En el programa d'avui tindrem, en primer moment, les lletres a València amb Josep Martínez. Continuarem amb l'entrevista d'aquesta setmana amb David Estal, que entrevistarà a Fernando Mafé i parlaran sobre la nova ordenança municipal de mobilitat. Continuarem amb la música d'un país clandestí amb Adelí Martínez. Per acabar, amb la programació que tindrem a la casa, que ens presentarà Josep Martínez. Passem, doncs, a Lletres a València amb Josep Martínez. Bona nit, Josep.
Bona nit, Rosa. Avui envairem un poc l'espai d'Adelí Martínez i les seues músiques del País Clandestí, perquè parlarem d'això, de música i de poesia. Sempre ha sigut una via per a donar a conèixer textos poètics que certs cantants els interpretaren, per recordar clàssics ja dels anys 70, Joan Manuel Serrat, feu versions de Machado, de Miguel Hernández, de Joan Salvat Papaseit i Raimon, de Salvador Espriu, d'Ausias Marc. És una línia que té molta trajectòria i que continua. Avui portem este tema així perquè el pròxim dijous 21 de març al Palau de la Música de València Miquel Gil presentarà el seu pròxim disc Geometries, que per cert s'ha fet realitat gràcies a la participació de més de 300 persones en una campanya de micromecenatge. Miquel Gil ja en treballs anteriors com Catà i Eixos va musicar alguns poetes com Vicent Andrés Estellés, Enric Casasses, Ana Montero i Teresa Pasqual en versions realment impressionants, molt aconseguides. Ara torna a musicar alguns d'estos autors, com Estellés, Casasses i Montero, i n'incorpora altres, com són Imma Mañez, Begoña Pozo i Joancho García. Vos deixem un dels temes que es podrà escoltar-se en el disc que el gaudiu.
Sé ben bé què significa que em trobe tan pensit. Aquella imatge obsessiva, com traure-me-la dels dits, com traure-me-la dels dits, com traure-me-la dels dits.
Continuem amb l'entrevista amb David Estal. Bona nit, David.
Bona nit, Rosa. Avui comptem amb Fernando Mafé, un habitant il·lustre de la nostra ciutat, activista urbà i membre de València en Bici. Bona nit, Fernando.
Bona nit, què tal?
Anem a parlar de mobilitat, perquè aquesta ha sigut un eix central en la política del govern municipal, que atesa moltes de les reivindicacions ciutadanes que tenien en relació a la bicicleta, a peu, etc. El darrer 31 de gener s'ha adoptat en sessió ordinària l'acord plenari la nova ordenança de mobilitat. i per això tenim avui així a Fernando per aclarir-nos un poquet, perquè en aquest moment està en exposició pública. Fernando, comencem pel principi. Què és una ordenança de mobilitat?
Una ordenança de mobilitat és un marco normativo que regula los usos de la vía pública en cuanto a todo lo que se refiere a modos de transporte, bien sea el caminar, el ir en bici, las personas con movilidad reducida, los coches, las furgonetas, los camiones, los taxis, los autobuses, etc.
Per què aquesta ordenança en aquest moment? Tinc entès que teníem ja una del 2010, que es deia d'una altra manera, ordenança de la circulació. ¿Por qué se ha tratado esta ordenanza en aquel momento?
Es una decisión política de un determinado partido político, que en este caso es Compromís, que le lleva la parte, digamos, de movilidad en el ayuntamiento, y lo llevaba en su programa electoral y ha hecho cumplir ese programa. Y es verdad que la antigua ordenanza, la que se acaba ahora, ya nació obsoleta. Nació pues, en el año 2010, se hizo prácticamente sin participación ciudadana, y realmente se quedó pues muy floja en muchos aspectos, sobre todo esto que se viene a llamar nueva movilidad o nuevas formas de movilidad.
¿Quién es la diferencia entre circulación y movilidad? Ahí está la clave, imagine, ¿no?
La ordenanza anterior, o la que se acaba ahora, de alguna manera contempla el transporte siempre primando al vehículo, al automóvil o otros modos de transporte, furgonetas, camiones, y olvida un poco que la movilidad es un concepto más amplio en el cual entramos el resto de usuarios de la calle, de la vía pública. Hablamos de peatones, hablamos de bicicletas, hablamos de personas cuya diversidad funcional. Eso es lo que cambia. El concepto de ordenanza de movilidad cubre un abanico mucho más amplio, mucho más transversal, más integrador también.
A nivell concret, ¿ens podries comentar algunes de les novetats que aquesta ordenança introduís?
Pues introduce varias novedades importantes. A mí hay una que me llama mucho la atención y es que tiene un preámbulo que es toda una declaración de intenciones, un preámbulo extenso, valiente. Se apuesta por esto que decíamos antes, un marco normativo mucho más integrador que abarca todo y en el cual se establece una, no me gusta utilizar la palabra jerarquía porque parece que siempre hay alguien por encima de alguien, sino que establece unos derechos que van de más débil a más fuerte. Arriba, digamos, de la pirámide estaría el peatón, las personas que caminan, personas con diversidad funcional, después estaría la bicicleta y después estarían ya los modos de transporte más agresivos, motocicletas, coches, furgonetas, camiones, etcétera. Y esto es un poco la novedad, y eso lo deja muy claro, tanto en el preámbulo, en la declaración de intenciones, como luego en el marco normativo, en los distintos puntos que se van recogiendo uno a uno en la ordenanza.
Fernando, tú que ves del ámbito ciclista urbà, la xarxa ciclista s'ha incrementat en estos anys del govern de Compromís i entenc que aquesta ordenança recull un poc aquesta qüestió. Com tu deies, la bici és un element prioritari o fonamental en la nova ordenança. ¿Com veus que s'ha incorporat aquest mode de transport en l'ordenança?
En el artículo 40-41, no quería centrarme en estos dos artículos, pero hay una cosa muy curiosa que está muy bien, y es que por primera vez en la historia tenemos una ordenanza que recoge las obligaciones y derechos de los usuarios, en este caso de los ciclistas, pero también las obligaciones del propio ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento se obliga a sí mismo a dotar de una red ciclista suficiente, amplia, que cubra los lugares a los que va la gente, no donde, digamos, el ingeniero en su momento decide que tiene que ir un carril bici, sino en los lugares por los que debe ir. Esto está en una especie de introducción al marco normativo relacionado con la bicicleta. Y eso está muy bien porque antes de que nos suelten todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, nos dice el ayuntamiento que ellos tienen esa obligación de ir generando una red segura, suficiente y bien vertebrada, por supuesto, conectada.
En esa xarxa de biciclables, si es pot dir aixina, actualment s'ha introduït un nou mode de transport, que és el monopatí. Tu que vens d'un col·lectiu reivindicatiu, en el seu moment minoritari, però que ara ja és inclús majoritari, amb la introducció de Valenbici i el foment de carrils bicis en la ciutat, aquest nou mode de transport se n'està d'alguna manera, entre cometes, aprofitant de totes aquelles reivindicacions que havíeu fet. Com s'introduís el monopatí en la pròpia ordenança?
Esto fue uno de los aspectos más discutidos o trabajados, porque hubo hace un año unas sesiones participativas en las que muchos colectivos, no solamente ciclistas, no solamente patinetistas, sino que habían taxistas, conductores de MT, del gremio del transporte, vecinos, etcétera. Este tema se trabajó mucho. Se trabajó porque realmente se estaba viendo que aquello se podía ir de las manos. Y en este marco normativo, de alguna manera, se dan una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones, como por ejemplo los límites de velocidad, por dónde pueden o no pueden circular los patinetes. Estamos hablando de patinetes eléctricos. Cómo deben, de alguna manera, de comportarse en la vía pública. Y en eso, de alguna manera, los equipara un poco a las bicicletas en cuanto a velocidad, limita la potencia también, porque estos cacharros sabemos que se pueden trucar, se pueden alterar, porque con electrónicos, y hay gente, de hecho, que lo hace. Y esto también lo recoge la ordenanza. Ha sido también un poco en la última etapa de trabajo de la ordenanza, porque ya te digo que esto es alguna cosa que ha aparecido casi como de la noche a la mañana. Y está muy bien que se regule, porque si no podíamos tener un problema serio. La parte que respecta a los colectivos ciclistas, en nuestro caso somos en Valencia, somos muy, muy californianos, muy integradores en ese sentido, no vemos mayor problema, de hecho pensamos en posibles alianzas como estratégicas. En otras ciudades me consta que hay más conflicto entre ciclistas y patinetistas, ¿no? Cosa que aquí, en principio, salvo cosas puntuales, no somos muy de enfrentarnos. Estamos por la labor de integrarlos también. Un patinete es un coche menos.
En ese sentido que parles d'integració, també pensé que l'ordenança busca el no ser estrictament infraestructural i per això tracta de que la bici no vagi no només pel carril bici, sinó que compartisca la calçada. Com veieu des de València en Bici aquest aspecte?
Es que este aspecto también de alguna manera se ha sugerido por nuestro colectivo, pero no por el usuario, digamos, más o menos medio o la persona que prefiere normalmente el carril bici, sino porque hay ciclistas deportivos, por ejemplo, que salen los sábados y domingos desde la ciudad y no utilizan el carril bici porque les resulta incómodo, porque luego tienen que salir, o por profesionales de la bicicleta, véase mensajeros, véase bicicletas de carga de mercancías que por sus dimensiones van un poquito justas en determinados carriles bici, y entonces se abrió la opción a que no fuera obligatorio como era antes. Es decir, hay un carril bici, preferentemente la gente irá por el carril bici, de hecho así lo sugiere la ordenanza, pero en algunos casos no tiene por qué ser así. Ciclistas deportivos que van con bicis estas de carretera, a veces el carril bici puede ser contraproducente, o mensajeros que van muy rápidos y tienen que salir y entrar del carril bici, o como digo, ciclos de carga que son por sus dimensiones no siempre es conveniente.
Porque ya molta gent que no sap, pero ya una velocidad limitada en els carrils bici, ¿veritat?
Ahora está limitada a 15, pero ahora con la vigente que ya termina ahora. En la nueva ordenanza la limitación es un poquito más complicada porque realmente distingue entre aceras bici y carriles bici al uso. Para que nos entendamos, un carril bici sería el del anillo ciclista, ahí las bicicletas podrán ir a un máximo de 20 por hora. En una acera bici, hay muchas por el barrio Ruzafa, en la calle Cuba, por ejemplo, el carril bici va por la acera, ¿no? Va pintado con baldosas, y ahí deberían ir a 15. Eso es un poco más complicado porque mucha gente no distingue el concepto de acera bici o carril bici. El tiempo lo irá diciendo. También es verdad que la mayoría de bicicletas no llevan contador de kilómetros, velocímetro, entonces va a ser un poco, atendiendo un poco a eso que se llama trellat.
No tienen contador y moltes no tienen ni segur. También cree que la ordenanza marca un poco unas recomendaciones al respecto.
Un pequeño gol que les han metido por la escuadra el resto de partidos políticos que se empeñaron, y sí, hace una recomendación que tengan un seguro, que estén registradas las bicis. Como hoy por hoy no es una obligación, simplemente se queda en el mundo ese ambiguo de las recomendaciones.
Fernando, parlaves abans de la qüestió de la participació, que València en Bici ha estat convidada a aquesta taula de mobilitat i de generació de la pròpia ordenança. Conta'ns breument com ha sigut aquest procés.
Fue un proceso de un mes de trabajo en distintas sesiones, intenso, con mucho debate, muchas propuestas, mucha discusión, y luego agentes mediadores, como había una serie de personas trabajando para el ayuntamiento que hacían, digamos, las veces de poner paz. Opiniones había muchas sobre la mesa. En general los resultados fueron buenos porque por primera vez se reunía un nutrido grupo de gente, de personas usuarias en distintas formas que se ponían de acuerdo o no, pero se hablaban. Es decir, fueron unas jornadas intensas y de mucho trabajo.
Y ahora que aquest treball está fet y está la ordenanza escrita y estem en el periodo de exposición pública, on es pot consultar y si la gent vol fer alegacions o suggeriments, com podrien fer-ho?
En la misma página del ayuntamiento están expuesta la ordenanza. Allí también figura el plazo para presentar alegaciones. Las alegaciones se presentan en registro de entrada con el formulario correspondiente. Y allí se puede consultar la ordenanza. Son 140 páginas, no es poco. Dobla en contenido al anterior. Tiene mucho detalle. Como digo, tiene preámbulo, tiene introducciones a las normas y baja mucho en el detalle, lo cual está bien. Pero también tiene como desventaja que habrá que aprender más y habrá que leer más, pero para eso estamos.
El teu grau de satisfacció amb aquesta ordenança, del 0 al 10, quin seria? I si creus que una ordenança pot recollir sempre les qüestions reivindicades o va un poc més per enrere?
La puntuació jo le daria un notable, alto, perquè realmente recoge muchas de las cosas que se propusieron en su día. Y realmente es avanzada. La misma ordenanza tiene gráficos, tiene un aspecto visual, cosa que antiguamente no existía. La gente se puede orientar con gráficos, con tablas, incluso con dibujos. Y eso está muy bien, eso es ir por delante, unos pasos. ¿Qué pasará después? Igual de aquí 10 años se inventa el teletransporte y hay que hacer otra ordenanza, ¿no? Porque esto se revoluciona muy rápido.
Moltíssimes gràcies, Fernando, per acompanyar-nos a parlar de la nova ordenança de mobilitat. Recordeu, teniu fins el 25 de març per a fer al·legacions. Està publicada a la web de l'Ajuntament. Crec que en Fernando hem tingut avui un bon recull d'aquestes propostes novedoses que recull també aquest nou fer de la mobilitat que ha fet el govern municipal. Bona nit, Fernando.
Pues muchas gracias, es un placer. La verdad es que esperemos que sea de utilidad para todo el mundo, porque está hecha para eso.
Ha estat amb nosaltres Fernando Mafé, activista urbà i membre del col·lectiu València en Bici. Ens ha acompanyat per a parlar de l'ordenança nova de mobilitat. Bon passeig a tots i totes.
Continuem amb les músiques d'un país clandestí amb Adelí Martínez. Bona nit, Adelí.
Hola, Rosa. Askeyot és un power duo format per Raúl Uberos, al baix i la veu, i David San Juan a la bateria. Són de la Ribera i provenen de les cendres de Mi Sostingut. Ofereixen una proposta que pot semblar simple i limitada, però lluny d'això, el juny de 2018 editen Reflexos, un primer treball molt recomanable. Pel format de baix i bateria, riberenc, els associarem amb el grup britànic Royal Blood, però el seu so va més enllà i musicalment es circunscriuen en l'estoner contundent amb influències variades com Rage Against the Machine, Nirvana o fins i tot Barry Charrac. En quant a les lletres, parlen de reafirmació i recerca personal, de canvis de por i d'incertesa. Escoltem el primer dels 10 temes de Reflexos, Infinit, un gran hit on s'aprecia perfectament el so esquellot.
Avui gaudirà o estarà mal. El seu cap no discrimina, els colors condena normal. Costa pensar. Obre els ulls i veu el món desordenat. Ja li costa respirar. Restringis tots els sentits i es mor un poc per dins. Avui ressorgeix. Es desperta sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'esprit, com qui contempla un quadre de Dalí. Mal ferit. Els pensaments la bombardegen. Tot estona i ets i fosc. I el cor li s'accelera quan es para a pensar que tot va mal. Ganes de plorar, torna l'ansietat i li tremolen les mans. Avui ja s'ha cansat de carregar amb la culpabilitat. Sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'espit, com qui contempla un quadre de Dalí. Malferit. Es desperta sol al llit.
I acabem ja el programa amb Tallers de la Casa, amb Josep Martínez.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual. Està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes. I està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
I fins així el programa d'avui. Bon cap de setmana, passeu-ho molt bé i fins al proper programa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't. Sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Obelix.
Finalizaremos esta edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Irak en 1968 y vive en Madrid desde 1993. Es licenciado en Filología Hispánica, traductor, editor, narrador y poeta. Ha recibido varios galardones, entre los que está el premio Antonio Machado de Creación Literaria 2009 por el poemario Siempre Todavía. Buenas tardes, Abdul Hadi Shadoun.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta es inevitable. ¿Por qué tu residencia en España?
Quizá la casualidad, nada más. Yo salí después de la Primera Guerra del Golfo en el 91, terminé mis estudios y el único país que aceptó entrarme con un visado era España para estudiar el doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que al terminar los estudios aproveché y me quedé, pero no significa esto que no sabía nada del español. Sí sabía algo, sabía de la literatura española y tenía muchas ganas de conocer más, y era una oportunidad para un exiliado huido de guerras para encontrar libertad y tranquilidad en un país como España.
Porque te licenciaste en Filología Hispánica en Bagdad, ¿no?
Correcto, sí.
¿Cómo fue tu despertar a la poesía?
Realmente mis inicios han sido sobre el mismo tema de poesía a través de la lectura. Yo empecé escribiendo cuentos y poesía en el mismo tiempo en Bagdad, pero nunca pude publicar. Entonces escribía solo para mí, para algunos amigos míos, y a través de la lectura de la poesía internacional, la poesía iraquí y árabe también, y luego al salir de Irak en España ya empecé a saber mucho de la poesía mundial y española a través de la lengua española, y luego me atreví a publicar algunos poemas en alguna revista, algún periódico, hasta que empecé a escribir. Realmente escribí poesía y cuento el mismo tiempo, y también la escritura siempre es por necesidad de expresarse.
¿Cómo definirías tú la poesía?
La poesía para mí es la magia de cómo hacer de las palabras más de un significado. Es cómo expresarse profundamente, cómo hablar de las cosas cotidianas, las cosas normales, y darle otra cara, otro significado. Todo esto para mí es un mundo mágico donde puedes hacer de la nada muchas cosas.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Pues la verdad que no, debería ser cosa normal. La poesía debe ser como la comida, como el aire, como la bebida, como algo normal en nuestra vida. Quizá últimamente estamos hablando de la poesía que es de minoría y que no se puede entender por todo el mundo, realmente se puede entender para los más pequeños. Yo tengo mi hija y cuando le leo algunas veces poesía que sea mía o otra poesía de algunos amigos, otros poetas, siempre salgo con una idea qué significa esa poesía para ella. Así que la poesía es para todo el mundo, se puede gustar todo el mundo o no, pero es el alimento de todo el mundo.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, me atrevo a decirte uno de ellos, Antonio Machado.
Por supuesto, por supuesto. Antonio Machado me influyó mucho en mi vida en Irak como aquí en España. Me ayudó mucho también de entender la sencillez a través de la palabra y cómo llevarla hasta lo más profundo del sentido de la palabra. Antonio Machado, su vida, sus circunstancias, su poesía, y todo esto me influyó mucho, no solo Antonio Machado, sino la poesía española en general. Me influyó, me ayudó, me dio mucho tiempo de reflexionar sobre la vida que viví en Irak y la vida que vivo hoy en día.
Y entre los poetas iraquíes o árabes, ¿cuáles destacarías, Abdul?
Realmente hay muchos nombres, pero por desgracia no están del todo traducidos. Algunos sí, a través de las antologías que hemos hecho, yo y algunos otros amigos. Pero puedo mencionar uno de los grandes, que es Peder Shaker Assayab, que es el pionero, es el maestro de la poesía moderna árabe, no solo iraquí, que revolucionó toda la poesía moderna. Tenemos una traducción al español hace bastante tiempo, pero es un nombre en el nivel de Lorca o Antonio Machado en la poesía española.
Tu último poemario se titula Todos escriben sobre el amor menos tú, publicado en 2018 por Bala Perdida. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
No sé, quizás los lectores o los críticos pueden decir algo, pero quizá la diferencia, que es el primer poemario después de 25 años viviendo en Madrid y viviendo con la lengua española, es escrito totalmente en castellano, en español. Todos mis libros anteriores de cuentos o de poesía lo he escrito en árabe y lo hemos traducido al español, yo o algunos amigos arabistas. Pero este libro es escrito totalmente en español y trata del tema más cercano a todo ser humano, que es el amor en circunstancias difíciles.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero qué características tiene la poesía de Abdul? ¿Tú qué dirías?
Yo sinceramente no sé decir eso, pero puedo decir muchas cosas que me influyeron y he escrito sobre ellos. Claramente la muerte y la guerra y el exilio son tres cosas que me influyeron mucho, me impactaron en toda mi vida. Y he escrito sobre todo esto, el dolor del ser humano durante el difícil tiempo de guerra, de exilio, la lejanía de la patria. Todo esto influyó en mí y en mi poesía y en todos mis escritos, que sea narrativa o poesía.
¿Y tu proceso creativo cómo es? ¿Improvisas? ¿Trabajas a través de una idea central? ¿Te resulta difícil escribir? ¿Lo haces fácilmente?
Hace muchos años, si me preguntaban, si yo podía decir muchas cosas, el de planificar y todo esto. Hoy en día escribo yo en cualquier circunstancia. No tengo un programa, no tengo un plan concreto para la escritura, sino escribo cuando necesito escribir, cuando encuentro el tema y la necesidad. Sinceramente no planifico nada, simplemente los textos se escriben cuando ya lo tengo toda la idea en mi cabeza.
Abdul, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
El poema es de mi último poemario, Todos escriben sobre el amor. Tiene título que es El dolor. El dolor es esta nada que me persigue de una esquina a otra. Un hueco hacia arriba. Saludos frustrados en el blanco de la devastada realidad. Déjame apoyar el codo abrazando el horizonte, esa luz insuficiente de la cabeza cansada. Y desde luego para decir mi palabra y, ¿por qué no?, también soñar. Tanto dolor en señalar las cosas por su nombre, tanto hay más cuando no puedes poner tu mano para aliviar la herida y para sentir otra mirada de aquel dolor indescifrable.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste, Abdul, este poema?
Todos los poemas del dolor, donde te vienen muchos recuerdos de mucha gente ha sufrido en tiempos difíciles, en guerra, embargo, la muerte. El dolor para mí, la guerra, la lejanía, siempre con imágenes de mucha gente querida que se ha ido en el camino, han muerto por circunstancias de combate, de guerra o dictadura. Así que el dolor para mí o para cualquier iraquí es aquellos recuerdos de dictadura y estos recuerdos hoy en día que recordamos del sufrimiento del ser humano en Irak.
Por último, ¿qué diferencias y similitudes crees tú que hay entre la poesía española y la iraquí o la árabe?
La poesía iraquí y árabe también hoy en día es una poesía moderna, del verso libre, no estamos hablando de la poesía clásica, así que hay muchas tendencias modernas, iguales que la poesía española, en el tema, como la libertad de expresión como el verso en prosa, etcétera. También la poesía iraquí, como la poesía española, ha sufrido dictadura durante mucho tiempo, luego exilio, censura. Todo esto se ha influido mucho en la poesía iraquí como en la poesía española, donde ha surgido también la poesía social, la poesía en contra de la dictadura o la poesía en busca de las libertades.
Abdul Hadi Shalom, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias. La Luna Salida a Tiempo Radio, en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salida a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.